esta representación que ha calificado el obispo de la diócesis de Canarias como una representación blasfema y frívola, ¿no? Dice también otro oyente, les leo, dice, buenos días a todos, una pregunta, ¿hasta dónde llega la libertad? Hago esta pregunta simplemente porque lo ocurrido en la gala drag de Las Palmas deja mucho que desear, vergonzoso, humillante, etcétera. Siempre con la Iglesia Católica, ¿por qué no lo hacen con el Islam, con el hinduismo? No tienen C punto, muy indignado, eso es lo progre, ahora el ofender y excusarse en la libertad, simplemente indignante, gracias por leerlo. Bueno, por supuesto, aquí leemos los mensajes que nos llegan, el 6-10-10-80-10. Manolo, ¿querías decir algo, no?
Sí, no, respecto a lo de Carlos Alonso, que efectivamente su cuenta, yo entiendo que su cuenta de Twitter está ahí en la línea entre si es presidente o no es presidente. Él anuncia en la cuenta de Twitter que es presidente del Cabildo, pero no hace su hashtag, no hacen mención ninguna al Cabildo de Tenerife, es decir, que parece que es su cuenta particular. Y de todas formas, sobre el contenido de lo que dijo, tampoco me parece excesivamente desacertado. Yo creo que, bueno, está dentro de lo que hemos dicho, de no ofender a nadie, ¿no? Que los actos tienen divertimento, transgresión, pero no...
No, pero lo apunto, Manolo, porque efectivamente yo creo que solo faltaría, porque claro, hay que respetar la posición de todos. De todos, es decir, y quienes apelan a la libertad de expresión también tendrán que respetar, por ejemplo, en este caso, la libertad de que se exprese en los términos que considere el presidente del Cabildo. Lo digo porque eso ha dado pie a trasladarlo, pues, al patio de siempre, al pleito.
No, y hay otra cosa que no es que, vamos a ver, hay gente que le gusta la gala drag y le gustó la actuación de muchos de los participantes, pero no le gustó la actuación de Borja Casillas, en concreto.
Sí, evidentemente.
Y son fan de la gala drag. Hubo gente allí que aplaudió y hubo gente que no aplaudió.
Y hay mucha gente en la gala drag, que había mucha gente creyente, que también, porque yo tengo la sensación, por lo que oí de la entrevista de Borja, la entrevista que le hicieron en el Parque Santa Catalina ayer por la mañana cuando estuvo con los medios, tengo la sensación de que Borja es creyente también.
Sí, no, pues si se está preparando para ser profesor de religión. Bueno, él dice que es agnóstico.
Sí, pero bueno, los gestos, la forma de conducirse, la forma de llevar este tema, da la impresión de que también es creyente, pero claro, también hay muchos creyentes, muchas formas de ser creyente, y hay algunas manifestaciones religiosas dentro de la Iglesia Católica que también están de alguna manera mediatizadas por determinados lobbies, y que también son objeto de exacerbación y de descontrol por parte de la propia institución, ¿no?
¿Qué es lo que ha dicho Borja? Pues, por ejemplo, hoy en Canarias 7 leemos, son 20 años, y leo literalmente, alguien tenía que tener los cojones de hacerlo. Y le pregunta en la entrevista que le hacen en Canarias 7, Ivonne, dice, ¿profesor de religión? ¿En serio? Dice, yo espero que sí, que me contrate como profesor de religión, porque hay que saber separar la profesionalidad de otras cosas. Me considero un buen profesional.
Sí, eso me resulta una ingenuidad por su parte, porque el profesor de religión en las escuelas no es un enviado del obispado, es un enviado de la Iglesia Católica a la escuela, no es un profesional que estudie su carrera y va a dar clases de religión. No está concebido así, está concebido como una presencia de la Iglesia dentro de la escuela, y evidentemente quien elige a los profesores de religión es el obispado, y quien los selecciona es el obispado, y quien da los títulos es el obispado, y quien enseña teología son facultades de la Iglesia Católica, ¿no?
Dice también la periodista, muchos se preguntan qué hubiera pasado si se hubiera vestido de Mahoma y no de Jesucristo. Y él responde, pues eso ya no lo sé, mi fantasía era Virgen y Jesucristo. Yo no me pregunto qué hubiera sido de España si los políticos no robaran y no fueran corruptos, cada uno con lo suyo y Dios con lo de todos.
El carnaval tiene una larguísima tradición, pero vamos, y tan larga, pero no digo el de Canarias, el carnaval, conceptualmente hablando, de ponerlo en cuestión todo, y particularmente todo lo que tiene que ver con los aspectos religiosos, entre otras cuestiones. No perdamos de vista, en Tenerife, lo digo, en tanto ha sido, pues, entiendo que a partir del tuit del presidente del Cabildo, cuando se ha desatado, digamos, la vertiente pleitista, en Tenerife, sin ir más lejos, esta noche es el entierro de la sardina. Y quienes lo conozcan sabrán las cientos de representaciones que se hacen a lo largo del recorrido. Quiero decir que es que el carnaval conceptualmente es esto. A partir de ahí, a mí no me gusta que la gente se sienta ofendida, no me gusta, o sea, no me gusta que la gente se sienta mal por lo que sea, pero de un lado y de otro.
Sobre todo porque hemos evolucionado muchísimo, porque hay muchísimos espacios para la libertad y para manifestar lo que pensamos, es decir, si no los hubiese yo lo entendía, y si además lo entendía también, si la iglesia fuese un poder público más. Sí, y si el cristianismo fuese un poder público más, pero no lo es. Si yo entiendo que el carnaval es el carnaval y además se ha caracterizado por criticar especialmente a los poderes públicos. Y de hecho los primeros carnavales que se celebraban en la Edad Media, a los cerdos los vestían de obispo, a los reyes los vestían.
Por eso digo que conceptualmente es que el carnaval, es decir, no se ha inventado nada. Cosa distinta es el contexto y cómo lo percibe cada cual.
Claro. Más comentarios de los oyentes. Dice, una vergüenza lo de la gala. Con la religión islámica no tienen bemoles. Que se prepare para correr avestruces en la iglesia, no cabe este señor. Dice otro oyente, buenos días. Con todas las temáticas que se pueden elegir, ¿por qué la iglesia? Quieren protagonismo. Y otro comentario también interesante, dice Mayer, las murgas tienen prohibido explícitamente las letras que faltan el respeto con palabras ofensivas, deshonestas e injuriosas, porque los mismos que han hecho estas bases para el concurso de murgas ahora justifican a la DRAP bajo el paraguas de la transgresión y la libertad. Dice otro oyente, ¿no sería que ese chico drag queen, el tal Borja, apareciese con la cara limpia en alguna foto y que se le reconozca fácilmente por la calle? Espero que pueda seguir caminando tranquilo y sin el temor de que ningún integrista radical de extrema derecha ultracatólica le salude al cruzárselo, aunque él dice que tiene punto para hacerlo. En fin, bueno, yo creo que no se debe llegar efectivamente, como dice el oyente, a esos extremos, ni por asomo, ¿no?
Lo mínimo a lo que puede aspirar una sociedad madura es a gestionar esto teniendo en cuenta el siglo en el que estamos. Es decir, lo digo por el tono, ¿no? Y por no ya tanto porque eso es lo que piensa el oyente, sino un poco por lo que plantea, ¿no? Y a partir de ahí, intentar, en la medida de lo posible, lo diré una vez más, respetar a todas y cada una de las partes, incluso a quienes ponen en cuestión determinadas ceremonias, etcétera, ¿no?
Bueno, señores, sí, Manolo, dime.
Sí, no, yo digo que en este sentido, yo como creyente pasaría sobre puntillas sobre este tema, así como un elemento más de la cultura, y no me escandalizaría, o sea, más bien tendería a reírme del asunto, ¿no? Pero entiendo que haya creyentes que este tema se lo tomen muy en serio, ¿no? Y entiendo que la Iglesia Católica, que es la poseedora, la tenedora de la figura de Jesús de Nazaret, también se lo plantee públicamente un reproche a la sociedad sobre lo que está haciendo. Me parece justo. Lo único que quizás la Iglesia Católica, en este caso el obispo, se excedió a la hora de expresar sus sentimientos en esa carta pues por ejemplo al compararlo con el accidente del Spanair, y se excedió al convocar una misa de desagravio. Esto retrotrae a otros tiempos y retrotrae a una esfera religiosa, espiritual, en la que no está este tema. Es decir, y creo que no hacía falta una misa de desagravio, compararlo con el accidente de Spanair, pero que la Iglesia tiene derecho a decirle a la sociedad, mire, por favor, respeten mi creencia, pues todo el derecho del mundo, y la sociedad tiene que hacer el esfuerzo, como todos hacemos el esfuerzo por respetar a quien nuestra sociedad es islamista.
Es que por ahí, perdona Manolo, es que por ahí quería entrar yo, porque está deslizándose así casi de puntillas, por debajo de la nube de esta tormenta, una generalización que me parece tremendamente injusta, porque esto de, es que no tiene narices para hacerlo con la religión musulmana, que se ha dicho de esta manera o de otras, pero todos hemos visto la que se ha liado en las redes, etcétera, y hay una generalización tremendamente injusta. Es que no tiene narices de hacerlo con la religión musulmana. Vamos a ver, él o quien sea, esta representación la hace no pensando en la Iglesia Católica, sino en la religión musulmana, que los musulmanes no son una pandilla de pistoleros que automáticamente empezarían a protagonizar una balacera en el escenario. Es decir, es que lo primero que me viene a la cabeza no es eso, lo primero que me viene a la cabeza es que en ese caso habría musulmanes que se sientan ofendidos.
Porque es verdad.
Claro, es que se retrata a los musulmanes.
Pero que tal y como está el patio, Jaime,
claro,
hay que echarle narices para hacer una representación de Mahoma que
sí,
se lo diga.
Pero ¿sabes qué pasa?
Del diario de París,
¿sabes qué pasa? Sí, vamos a ver. Si a mí me duele lo que ocurre en París, como a cualquiera, por supuesto. Pero es que vamos dando por buenas determinadas generalizaciones y después pasa lo que pasa, que nos cruzamos con tres musulmanes por la calle y es que la generalización ya ha calado. Y eso es lo que a mi juicio hay que cortar de raíz.
No. Le leo otro comentario, dice un oyente. Buenos días, vamos a ver, estoy viviendo cada locura, sabemos qué significa la palabra respeto. Esta señorita Reynona se ha burlado con maldad en su ridícula interpretación, dijo lo siguiente: se escucha al Padre Nuestro y aparece este señor crucificado con corona de espinas y una herida en el costado mientras dice: ¿quieres mi perdón? Agáchate y disfruta. Y se agarra la pierna. Estamos locos. Yo creo que el carnaval es otra cosa, disfraz, música y amigos. Y esta persona no representa el carnaval de mi Canaria. Piden respeto porque les llaman de todo, pues que empiecen ellos. Y dice también otro oyente sobre lo del obispo. Dice: no se puede descontextualizar las palabras del obispo. Él no comparó, solo dijo que tuvo los dos días más tristes de su vida. No tergiversen, dice este oyente. Bueno, hacemos una pausita y seguimos.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en Río.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Asunto que me gustaría hablar con ustedes, y eso que ya se nos dijo en su momento, Jaime, que estaba resuelto, es el tope de descuento al viaje para residentes que decidan ir en grupo, ¿no? Se está negociando ahora con el Ministerio, y una reunión importante de la Dirección General de Aviación Civil, según nos avanzaba Pablo Rodríguez, para ver si se acepta una alternativa, como por ejemplo la de que las aerolíneas informen a tiempo real de los billetes y así se evite el fraude. Todo, entiendo yo, menos que se vea reducido nuestro derecho al descuento de residentes completo del 50%, aunque viajemos en grupos, Jaime, ¿no?
Si se está estudiando una alternativa, es porque sobre la mesa lo que está es efectivamente desmantelar progresivamente, poquito a poco, por fases, lo que ha sido, pues, un derecho, no sé si catalogarlo de histórico, pero desde luego un derecho asentado. Y al final ha pasado lo que muchos nos temíamos, que esto, lejos de estar resuelto, está absolutamente en el aire, nunca mejor dicho. Absolutamente en el aire. Luego somos tremendamente vulnerables a quienes en el Ministerio llevan muchísimo tiempo intentando colarnos este asunto. Lo han procurado en 2-3 ocasiones, se ha medio parado, pero se ve que no tiran la toalla.
Se ha producido, por cierto, un accidente en la avenida Marítima en sentido norte, y se pide desde la policía local de las Palmas de Gran Canaria que se extreme la precaución. En la avenida Marítima de las Palmas de Gran Canaria, 3 coches se han visto implicados en este accidente y se está procediendo a retirarlos, pero retirar 3 vehículos lleva su tiempo y forma los atascos que forma hasta hora de la mañana en la entrada, repito, a las Palmas de Gran Canaria en sentido norte. Manolo, ¿a ti qué te parece este asunto del tope del descuento de residentes?
Hay un intento por parte del Ministerio, con la excusa de los fraudes, pues de ir socavando lentamente y por distintos lugares. Ya lo consiguieron casi en un momento, exigiendo el certificado de residencia de una manera burda. Teníamos que llevar el papel al aeropuerto, y si no tenías el papel, bueno, todas las situaciones que se produjeron sin prever, cambiaron el sistema sin prever una alternativa, y evidentemente detrás de la operación había una intencionalidad, y era debilitar el sistema, este derecho de los canarios a viajar al mismo precio que viaja un peninsular por el resto de la península, y a estar cerca precisamente de los españoles que viven en la península, pero a todos los niveles. Y la otra ventaja que teníamos es la de los viajes en grupo. Si ahora desmantelan estos viajes, que son importantísimos, por ejemplo, para que todos nuestros deportistas puedan competir con equipos en la península. y los billetes cuestan la mitad y se acogen a los descuentos en grupo, o para que los colegios puedan visitar los reales sitios del Alcázar de Toledo o los reales sitios de Madrid, es decir, para que estemos cerca de la cultura de lo que es el núcleo español, como españoles, tenemos una ventaja, y esa ventaja hay que preservarla, y el compromiso de los canarios, del gobierno de Canarias, tiene que ser apuntalar cada día más esa ventaja, ¿no? No es una ventaja, es una fórmula de igualdad con el resto de los peninsulares, que viajan de forma mucho más barata por toda la península, de forma mucho más fácil. Entonces, me parece que un tema, y además me alarma que nos dijeran que estaba absolutamente resuelto, tanto por parte del gobierno de Canarias, porque recuerdo los viajes del propio Fernando Clavijo y de en aquel momento consejero de transporte a la península, las reuniones, y el tema supuestamente estaba zanjado. Por parte del ministerio también se dijo que estaba zanjado, y recuerdo a Antona intentando explicarlo en esta misma emisora, contigo, Mayer, por activo y por pasivo, explicando sin ser absolutamente convincente en el asunto. Y ahora volvemos otra vez a tener el tema sobre la mesa. Yo creo que es una
cuestión. Y además con poquitos días para que se resuelva esta situación.
En este como en otros temas, volvemos a la casilla de salida. Es decir, a donde estábamos hace semanas o meses. Y hace semanas o meses que se dijo, miren, es que tenemos un problema, que es esto del fraude. Y estamos absolutamente convencidos de que lo vamos a arreglar. Pero en lo que lo arreglamos, que no sé si nos va a llevar 2 meses o 20 años, les vamos a levantar el descuento residentes. Es decir, al final se penaliza primero al que se suba al avión que a las compañías. Luego, justo, lo que se dice justo no es.
No, porque efectivamente, es decir, el fraude ha sido detectado en las compañías. Son las compañías, algunas compañías y no todas las compañías, las que gracias al descuento de residente y gracias al sistema del descuento se han aprovechado y han hecho alguna barbaridad. Es decir, pues ponga usted, busque la manera de inspeccionar o busque el mecanismo más adecuado para evitar que las compañías entren a saco en esos fondos, ¿no? Y engañen al gobierno, es decir, pero no cargue sobre los usuarios, porque al final no somos nosotros, o sea, yo por más que quiero, no puedo defraudar al gobierno en la subvención que me corresponde a mí y a mi familia que está empadronada en Canarias, es decir, no lo puedo hacer, o sea, yo voy, compro el billete por donde lo compre y tengo que presentar mi certificado de residencia, y si no está en el sistema me lo exigen cuando llego al aeropuerto. Es decir, quien lo puede hacer es sobre quien debe recaer la carga, ¿no? Y en este caso, de las compañías. Y evidentemente, este gobierno en concreto, si algo tiene claro, es que son las compañías a las que hay que salvar y no a los ciudadanos. Mm. Y esto, pues a los canarios nos viene muy mal.
Bueno, vamos a ver lo que pasa, a ver qué se concluye, porque efectivamente coincido con ustedes que aquí lo que tendrían que hacer es ponerle todos los requisitos y todas las pegas a las agencias de viaje. Claro, no nosotros, hombre.
Tenemos un problema, y es que hay quien está defraudando, ¿de acuerdo? Pónganse en ello, con los 5 sentidos, pero no pongan por delante desmantelar el sistema de ayudas a quien, insisto, se sube al avión, al ciudadano a pie, al usuario, porque estamos pagando por los pecados de algunas compañías, no de todas, los que nos subimos al avión. Y que cada vez nos subiremos menos, porque claro, es que este tipo de cuestiones lo que hacen es alejar a Canarias de España.
Oye, por cierto, a todas estas, ¿qué le parece que Casimiro Curbelo insista en la idea de que se le subvencione al 100% el billete a los habitantes de las islas no capitalinas? Dice Casimiro Curbelo que deben tener un descuento del 100%.
Pues no sé qué presupuestos generales del Estado conocerá el señor Casimiro Curbelo, o qué presupuestos de la comunidad autónoma, porque, claro, es estas cuestiones que dice, de acuerdo, pero ¿y de dónde? difícilmente se puede estar en contra de esa propuesta, pero ¿y de dónde salen los recursos?
A lo mejor con recursos canarios cuando él esté apoyando al Ejecutivo Fernando Clavijo.
Pero es que el presupuesto de Canarias es finito. Además, tiene sus límites.
De Canarias, de lo que hablas, de un 75%, pero que si Curbelo va más allá, dice el 100%.
Sería absolutamente injusto, decir, es imposible pensar que las arcas de la comunidad autónoma, las arcas del Estado, te pague el 100% de un billete, cuando eso no lo hace con ningún ciudadano. Y sería injusto también que con el dinero de todos los canarios también se beneficiaran al 100% el resto, una parte de los canarios. A mí me parece que esto está dentro de la línea de Casimiro Curbelo de explotar al máximo las ventajas que le ha dado a él la perificidad y el discurso sobre la perificidad y sobre la debilidad de las islas menores, que habría que analizarla a fondo porque no está. Yo estoy convencido de que el próximo paso que va a dar Casimiro Curbelo, no nos extrañe nada, es pedir una renta básica para los comeros, para todos los comeros, que todos los comeros tengan un sueldo y se acabó. Y ese sueldo lo paguemos todos los canarios, que es lo que permanentemente es el espíritu que mueve a Casimiro Curbelo y que mueve este insularismo que ahora nos ha dado por vivir de nuevo, ¿no? Es decir, que todos los canarios paguemos determinadas cuestiones que habría que ver si son injustas y no son injustas, porque yo sigo convencido, y el gobierno de Canarias no dice una palabra, en ninguna institución dice una palabra, que viven mil veces peor las miles de personas que viven en nuestros polígonos, en los cinturones de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, que los gomeros, los palmeros, los majoreros o los conejeros.
Sí, lo que dices de la renta básica llega a ser verdad, la población de la isla de La Gomera se multiplican días. Empieza todo el mundo a empadronarse en La Gomera para conseguir la renta básica,
si porque añadamos la cantidad de servicios que ya hay gratis.
Ya es atractivo irse a vivir a La Gomera y empadronarse en La Gomera. Ya es atractivo por la cantidad de beneficios sociales que tienen los comeros. Bueno, afortunadamente, porque han tenido un cabildo consciente y han tenido un cabildo que tal, pero que muchas de ellas habría que repensarlas, porque tampoco, es decir, a mí, por ejemplo, que Casimiro Curbelo pretenda, y lo va a conseguir, que todos los estudiantes gomeros el verano trabajen en La Gomera, tengan trabajo nada más llegar a La Gomera, lo va a conseguir a través del FEDECAN, que es uno de los proyectos que planteó en el FEDECAN y que después de la salida del PSOE se va a desarrollar en su integridad tal como pidieron los cabildos, como pidieron los ayuntamientos, y va a ser que con el dinero de todos los canarios, pues los estudiantes gomeros no solo tengan subvencionado casi al 90% sus traslados a las islas menores, a las islas mayores para estudiar, sino además cuando regresen tengan un trabajo para ocupar el tiempo de verano.
Yeah. Ahí me ibas a decir.
No, vamos a ver, durante mucho tiempo en Canarias se pivotó sobre el diputado 31. Creo que no es la primera vez que lo digo. Casimiro Curbelo es el diputado 29-30-31. Y eso
tiene peso.
Dispara la capacidad creativa a la hora de plantearle cosas al gobierno, ¿no?
Claro. Bueno, dos comentarios y terminamos nuestro tiempo de análisis con Jaime Pérez de Umbeti y con Manolo Mederos. Dice, buenos días, a la Nifunifa le cayó la mundial cuando el colectivo LGTB lo criticó. Ahora meterse con la creencia de millones de personas pasa por la transgresión típica del carnaval. Hay muchas varas de medir en esta sociedad tan progre y esto va a crear un problema en tanto en cuanto todos se crean con la razón. Un oyente, sin embargo, dice que igual soy demasiado un genio, pero ¿en qué ofende esta representación? Y un comentario más, dice, para reducir el gasto en la subvención de los vuelos, que fomente la competencia. Con vuelos más baratos, menos subvención. Jaime Pérez de Umbet, Manolo Mederos, muchas gracias a los dos, que tengan un buen día.
Buenos días.
Un abrazo, Jaime.
Buen día.
Hotel THF Ataga Centro de Negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Este fin de semana, no sé, me tiro al sofá a terminarme la serie, casita rural con mi chica o concierto con los colegas.
La vida te da cientos de posibilidades, como My Combo de McDonald's, tu menú personalizable por solo 3,90 €. Y ahora prueba la nueva Double Onion Rings con crujientes aros de cebolla, doble de carne y deliciosa salsa en tu menú My Combo. Disfrútalo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Si para ser candidato al Partido Popular hay que patear los pueblos, hombre, deberíamos cambiar los estatutos y ponerlo en los estatutos, que solamente podrán ser candidatos aquellos que se hayan pateado los pueblos. Mire, yo creo que aquí se puede trabajar por el Partido Popular desde muchos sitios. Se puede trabajar desde los pasillos del partido, se puede trabajar desde los pasillos de un ayuntamiento, pero también se puede trabajar desde los pasillos de la delegación de gobierno, de la intervención general del gobierno autónomo o desde la subsecretaría del Ministerio de Industria.
Son claramente dos modelos de partidos entendidos, y yo creo que el partido se construye conociendo cada municipio, cada comité local, atendiendo a los afiliados, vivan donde vivan, sean de la isla que sea y tengan la responsabilidad que tengan, y otros efectivamente pues a lo mejor entienden el partido desde los despachos de las diferentes instituciones.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir el tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, COPE. Tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Nos ha llamado la atención una información que leíamos estos días en la provincia, que hablaba de que la mitad suroeste de Gran Canaria, desde Agaete hasta Castillo del Romeral, pues presenta una probabilidad potencialmente alta de exposición al gas radón. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto para la salud, si tiene alguna consecuencia, y por qué tenemos esta exposición al radón en esta zona de Gran Canaria. Lo hablamos con Jesús García, que es director del Departamento de Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Jesús García, muy buenos días.
Buenos días.
¿Nos debe preocupar la exposición a este gas?
Digamos que el radón es un gas natural, digamos, radiactivo, pero que de forma natural surge de pues cierto tipo de rocas, bueno, surge de todas las rocas, pero con mayor, digamos, abundancia en cierto tipo de rocas, y lo que debemos tener es una cierta prevención y un conocimiento de su existencia, pues para tener hábitos que nos permita minimizar pues su posible peligrosidad.
¿En qué nos puede afectar? O sea, quiero decir, si estamos en un punto expuesto donde hay mucha concentración de este gas, ¿cómo nos puede afectar esto?
Bueno, en primer lugar decir que es el radón está ubicuo en toda la Tierra. Vino con el planeta Tierra en su fabricación, ya existía el radón. Este gas es un gas, es el último de los gases nobles de la tabla periódica, y el problema que tiene es que es un gas radiactivo. Entonces, si se respira en altas concentraciones, pues puede tener, digamos, una probabilidad de que se desarrolle cáncer de pulmón, aunque me gustaría, digamos, tranquilizar a la población. El ser humano evolucionó, digamos, durante toda la historia de la Tierra en presencia de este gas, y cuando es peligroso es cuando se acumula en concentraciones altas.
¿Y hay algún punto de la isla de Gran Canaria donde esté en alta concentración?
Bueno, en principio, digamos, se emana de forma continua de los materiales, se diluye en la atmósfera, y cuando está en concentraciones altas es porque estamos en un recinto poco ventilado, donde se va acumulando durante días, y entonces se pueden alcanzar en ese tipo de recinto poco ventilado, y sobre todo bajos, porque el radón es más pesado que el aire, pues se pueden alcanzar concentraciones altas. Entonces, en esto es cuando hay que actuar para ventilar el sitio, el local donde se esté, o para si incluso ventilando las concentraciones siguen siendo altas, poner un sistema, digamos, ya activo, ¿no?, que permita evacuar el radón y bajarlo a condiciones, digamos, a concentraciones que no sean peligrosas.
Claro, pero no tenemos la capacidad de detectar este gas, ¿no? De forma natural no huele, ¿no?, este gas, ¿no?
No, no, es totalmente inodoro, no tiene, es transparente, con lo cual en principio no se detecta por una persona, digamos, oliendo a radón ni nada de esto, sino hay que ir con unos detectores de radiación y ¿sí? ver su concentración en aire. Es un proceso relativamente sencillo, aunque lleva tiempo, ¿no?, porque fluctúa mucho con la presión atmosférica, fluctúa con distintas, y una medida puntual de radón de un día pues no sería muy significativa. Es conveniente hacer una medida durante 3 meses más o menos para calcular un nivel medio de concentración.
Claro. Jesús García, ¿hay algún sitio donde ustedes hayan detectado una concentración superior? ¿Hay algún punto de la isla de Gran Canaria que ustedes digan aquí, pues la verdad que hay una emanación por encima de la media?
Bueno, nosotros hemos hecho distintos estudios radiológicos de la provincia de Las Palmas, de las tres islas, ¿no? Donde hemos encontrado un índice de radiación natural superior,
sí,
es en la zona, digamos, de Gran Canaria centro, es decir, la zona de la parte, lo que decíamos en el artículo, pues quitando la zona costera, ¿no? El centro de la isla más hacia el oeste, la cumbre y el hacia Mobán, ¿no? Toda esa zona. Y eso es debido a que hay un tipo de rocas que tiene una concentración un poco superior al resto de las rocas del isótopo radio 226, que de forma natural pues genera por situación reactiva el radón. Entonces, hemos hecho un análisis de cuánto radón hay en el suelo, pues sí, introduciendo una varilla y viendo la concentración de este gas, y vemos que en esa zona, pues si uno se edifica una edificación, como el suelo emana más radón, existe la probabilidad, que no significa nunca una seguridad, de que las casas tengan un poco más, tengan una concentración de radón, que si no están ventiladas podrían ser altas. Mm. Ahora se está haciendo un estudio sobre el radón en viviendas y habrá que analizar los datos de este estudio para ver si efectivamente hay viviendas que alcancen concentraciones superiores. En estudios previos que ya se habían hecho, sí que se encuentra que un porcentaje pequeño, pero significativo, de viviendas pueden alcanzar concentraciones por encima de los 300 becquerelios, que es a partir del cual hay que tener un poco más de análisis y, en principio, abrir la ventana regularmente para evacuar el radón.
O sea que, como recomendación de esta conversación, Jesús, nos podemos quedar con que es muy recomendable, especialmente en nuestra tierra, que tenemos esa concentración de gas, airear nuestra casa, ¿no?
Bueno, por supuesto, eso siempre es conveniente, y sobre todo si uno tiene, pues, una vivienda en una cueva o tiene sótanos donde puede acumularse este gas, sí conviene airearlo y hacer el estudio por si acaso hubiera concentraciones altas. Pero sobre todo sí es conveniente, efectivamente, airear las viviendas que estén poco ventiladas, ¿no?, en esas zonas de la isla. Evidentemente, aunque en otras zonas de la isla la probabilidad sea pequeña, también conviene, digamos, airearla, porque también puede ir disuelto en las corrientes subterráneas, y en una zona donde en principio no esperábamos encontrar radón, pues que haya una vivienda o un centro de trabajo con radón. Bien. Con lo cual la ventilación siempre es una cosa, digamos, adecuada.
Jesús García, tomamos buena nota de sus recomendaciones. Es director del Departamento de Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por explicarnos este estudio aquí en la sintonía de COPE Canarias. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
COPE Canarias. Estar informado.
Contamos la última hora, Daniel Pinelo.
Precaución en la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria por un accidente que está provocando retenciones sentido el puerto. Los vehículos implicados ya han sido retirados, pero las retenciones afectan hasta la altura de Juan 23. Pablo Rodríguez es optimista respecto a la ejecución del carril Busbao en la TF5. El consejero de Obras Públicas del Gobierno canario dice que la autopista del Norte es una prioridad y que comparte el mismo diagnóstico que el Cabildo de Tenerife. Rodríguez espera que lo antes posible se finalice el proyecto, también el de la carretera de la Aldea, y poder firmar este año un nuevo convenio de carreteras con el Gobierno de España. Por cierto, que también con el Ejecutivo Nacional están buscando fórmulas para combatir el fraude contra el descuento de residentes sin que eso afecte a los viajes en grupo. Canarias y Baleares se reúnen hoy con la Dirección General de Aviación Civil para buscar soluciones. El Gobierno de las Islas ha puesto sobre la mesa medidas como que las aerolíneas informen en tiempo real de la compra de los billetes. Y la jefa de hematología del hospital, doctor Negrín, reconoce que no tiene espacio suficiente para habilitar la donación de sangre en casos de mucha concurrencia, aunque aclara que es algo inusual, que lo normal es que haya espacio para atender a los donantes. Teresa Molero asegura que no se puede pretender ir a donar todos a la vez porque la sangre puede llegar a caducar. Lo ideal es tener una donación continua durante todo el año, aunque en Canarias, donde estamos a la cola en donación de sangre, por motivos de necesidad, la sangre no llega a caducar.
Otro oyente dice, buenos días, me acabo de incorporar, hace unos minutos y veo que el tema drag está dando mucho. Fue una vergüenza, dice este oyente en el 610-1080-10, 610-1080-10. 8:33.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
¿En carnaval dónde vas a ir?
En carnaval no me pienso mover de la Torre de la Concepción de Santa Cruz.
Claro, porque ahí está la cuadra del carnavalero.
Y hay buena comida canaria, música carnavalera de la que uno entiende, la de los años 80.
Y lo principal es que vuelve la orquesta Guamampi, que me tenía hablando sola, señor. ¿En carnaval dónde vas a ir?
A la cuadra del carnavalero, muchacho. Del 25 en adelante no me pienso mover de allí.
Muévete aunque sea en carnaval, mío.
¿En carnaval dónde vas?
¿Otra vez?
Esta mañana Javier, que es un oyente habitual de COPE Canarias, escucha la falta de sangre y se dirige hasta el hospital a donar sangre y se encuentra con la sorpresa de que le dicen que tiene que esperar más de una hora cuando había salido de su trabajo, pero mejor que lo cuente él en primera persona.
La verdad que haciendo un inciso en mi recorrido me desvié hacia Santa Cruz y fui al hospital. Tras el follón de aparcar por fuera, entrar al hospital, llegar a la planta y esperar gente que tenías delante mío, la enfermera al empezar a rellenar lo que es el papel de la donación, me dice que voy a tener que esperar más de una hora. Le digo que más de una hora me es imposible esperar. Y me dice que nada, que no es imposible. Me imagino que el motivo es el de siempre, falta de medio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me lo pusiste, es verdad.
Por eso, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huyó el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Siete minutos, ya estamos en nuestro tiempo de análisis de los digitales y de la prensa. Antonio Herrero, buenos días.
Buenos días.
Y Guillermo García, buenos días también.
Buenos días, Mayer.
Vamos con los digitales, Antonio.
En la edición digital del periódico El País leemos que Donald Trump llama a devolver la grandeza de Estados Unidos con un discurso anti-inmigración. El presidente ofrece una versión moderada de sí mismo en su primera intervención ante el Congreso. También leemos que Bruselas forja un plan para deportar a más indocumentados. La Comisión Europea pide a los estados que amplíen los plazos de detención de inmigrantes con órdenes de expulsión y la policía inmoviliza el autobús que recorría Madrid con un mensaje contra los transexuales. En el periódico El Mundo, la Generalitat busca a un soberanista para revelar al jefe de los Mossos y Cifuentes, que dice que Podemos tiene que demostrar que cree en la democracia. También Donald Trump es noticia en el periódico El Mundo porque creará una oficina para los estadounidenses víctimas de Inmigrantes, por su parte, en la edición digital del periódico ABC, Convergencia Democrática de Cataluña compraba el silencio de sus empleados con el dinero del 3%. La Guardia Civil halló en una trituradora de la sede del partido un recibo de 15.000 euros abonados a un empleado y a varios voluntarios. Y el caso Palau, proceso a una época que llega por fin a juicio. En el Confidencial, Convergencia Democrática de Cataluña negoció comisiones con fondos para la lucha contra el cáncer y el desempleo, y las empresas de trabajo temporal, que baten nuevos récords, colocan ya a 3,1 millones de trabajadores, un 25% más que hace un año. Y en el diario.es, 400.000 empleados públicos temporales esperan la decisión del gobierno sin futuro. Se refiere a la aprobación de los presupuestos generales del Estado y Cifuentes, que recorta el dinero a los hospitales públicos y mantiene o sube la asignación a los privados. Y también Mayer, en clave económica, el Parlamento Europeo pone punto y final a la investigación sobre el escándalo de Volkswagen. La Eurocámara quiere denunciar la pasividad de los gobiernos europeos con los fabricantes de coches.
Mira que le dije a Antonio, oye, con el frío que está haciendo, no es recomendable el disfraz de jugador de waterpolo. Y se empeñó, y mira cómo tiene la
voz. Y no te hizo caso, Mayer. Que quería lucir, quería lucir palmito, y claro, después pasan estas cosas, Antonio.
En fin, vamos, Guillermo.
Pues mira que yo llevo 2 semanas también malo y no me vestí de jugador de waterpolo, las cosas como son, pero bueno. Bueno, Carnaval, Mayer, es el gran protagonista, lógicamente, en la prensa canaria, tanto en la prensa Gran Canaria, por lo ocurrido en la gala de la, como ayer con el gran coso apoteosis del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Ocupa todas las imágenes de portada hoy, por ejemplo, la prensa tinerfeña, Diario Aviso. El coso convierte a Santa Cruz en capital turística por un día. El gran apoteosis del Carnaval chicharrero reúne a la capital a 50.000 personas. También nos cuenta el periódico El Día, el Carnaval se encarna en el coso de Santa Cruz y la Iglesia Católica tilda de blasfemia la DRAC de Las Palmas. El Día también nos cuenta, Canarias suspende en formación, un informe del Ministerio de Educación sitúa al archipiélago a la cola en el aprendizaje permanente que permita tener a profesionales más capaces. En la prensa Gran Canaria, como te digo, protagonismo para las consecuencias y las opiniones de lo ocurrido en la gala Drag Queen. Canarias 7 titula, el drag dice que es arte y el obispo blasfemia. Borja Casillas aspira a convertirse en profesor de religión. También nos cuenta Canarias 7 que el Parlamento Canario, el segundo más transparente, y la llegada de turistas subió casi un 8% de enero. Británicos y finlandeses pensaron en ese mes el desplome de los nórdicos, titula el Canarias 7. Y por último, la Iglesia de Tenerife crucifican a la Drag Queen, es el titular elegido por la provincia, que destaca que el espectáculo real el peito insular tras los reproches de Carlos Alonso y la réplica de Morales por los celos de Ati a Gran Canaria. Y por último, ahora sí, la opinión, las ventas de las islas a Reino Unido se hunden tras el Brexit, las exportaciones caen un 27,3%, y la foto de portada, como no, es para el gran coso apoteosis del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Dice un oyente, es un mensaje que se ha repetido mucho a lo largo de la mañana y también en las redes sociales, dice, buenos días, a ver si el próximo año alguno de estos hace su actuación una representación de Mahoma y del islamismo, dice este oyente en el 610-1080-10. Prensa deportiva, Antonio.
En la prensa madrileña, sobre ese encuentro que hoy a las 9:30 enfrenta al Real Madrid contra la Unión Deportiva Las Palmas, el Bernabéu les espera. El Madrid recibe a la Unión Deportiva centrado en consolidar su liderato en casa. Y también una entrevista, la estrella de la Unión Deportiva Las Palmas, si no me hubiera lesionado, sería titular indiscutible en el Real Madrid. Isco, en un gran momento, apunta al 11 tras ser decisivo la remontada de Villarreal. También el periódico AS, leemos que Gese regresa al Bernabéu como estrella de la Unión Deportiva y titulan, en mi cabeza está volver al Madrid. Zidane deja fuera a Casemiro e Isco apunta a titular. También Luis Enrique, que dice que está pletórico, ironiza sobre su estado de ánimo y rehúye a hablar de los árbitros. En la prensa deportiva catalana, la Bolsa o la Liga, tras el escándalo de Villarreal, el Barça tiene otra oportunidad de asaltar el liderato del Madrid. Se espera que Lucho haga rotaciones en casa y que una victoria presione a los blancos. También McLaren, de mal en peor, ahora falla el motor. Y por último, en el diario Sport, estoy pletórico. Luis Enrique respondió con contundencia a las dudas sobre su estado de anímico. El Barça recibe al Sporting en un partido marcado por las rotaciones de los dos equipos.
Twitter, Guillermo.
Déjame que diga antes que lo de McLaren es ya de risa. Anoche escuchábamos a Carlos Miguel con los compañeros de deportes del tiempo de juego y verdaderamente lo de Fernando Alonso, yo no sé si es gafe, pero si no lo es, le falta muy poquito, ¿eh? Porque vamos, el motor parece que no, que se estropea. Cada medio kilómetro se estropea. Bueno, feliz miércoles, Maya, es la primera tendencia. Y después, sobre todo, tienen que ver hoy lo que se está hablando, pues con la llegada de marzo, bienvenido marzo, la entrada de la cuaresma y el miércoles de ceniza, que ya sabes que hoy es, celebramos esa jornada. Por lo demás, poquito más, se habla sobre todo de YouTube Televisión, un nuevo servicio de pago que va a emitir o que va a poner en marcha YouTube con varios canales de televisión premium de pago, y es lo más destacado ahora mismo en España, Maya.
Dice un oyente, dice, las cosas de La Palma. En el puerto de la capital, el lunes de indianos entraron muchos polvos, mientras en el puerto, e inútil de Teresa Cortés, entraron otros polvos. Bueno, pretendían entrar otros polvos. Una tonelada y media de hachís, que pretendía a lo mejor aprovechar el despiste de los indianos para entrar como Pedro por su casa por el puerto de Tazacorte. Menos mal que se impidió ahí, una operación policial importante, ¿no?, para impedirlo.
Desde luego que sí.
Era con un barco de Mogán.
De pesca, un barco con base en Mogán y que lo iban a descargar en Tazacorte, como tú bien dices, aprovechando ahí el despiste. Se ve que la Guardia Civil... Sano,
los otros no lo saben, así que... Menos mal.
En fin. Las cosas, como dice este oyente bueno, más que de La Palma, no sabemos de dónde eran estos tipos, ¿no? Pero está claro que pretendían llevar todo ese hachís, qué barbaridad, tonelada y media de hachís para la isla de La Palma, ¿no? En fin, Guillermo, Antonio, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atara en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hablamos también con el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán. Muy buenos días, José Miguel.
Buenos días.
Pensando ya en el congreso de este mes, a final de este mes, de Coalición Canaria, donde ya se está apuntando a un nombre para ser el secretario general de Coalición Canaria, Narváez Quintero, ¿sería un buen perfil?
Sí, por supuesto que sí. De hecho, yo soy uno de los que lo apoyan abiertamente en el supuesto caso de que él pudiera asumir ese compromiso, ¿no? Uh-huh. De todas formas, él no sé si está en este momento en condiciones de asumir ese compromiso, pero si lo estuviera, por supuesto que sería un buen candidato. Ha estado conmigo durante este tiempo llevando la Secretaría de Acción Exterior del partido y lo ha hecho a plena satisfacción.
Claro. Y una cuestión, usted que ya ahora sabe el peso que supone estar al frente de la Secretaría General y ser consejero al mismo tiempo, ¿podrían ser compatibles los dos cargos?
Desde el punto de vista del trabajo, sí. Acuérdate que la inmensa mayoría de los partidos políticos, sus secretarios generales, cuando entran en los gobiernos, forman parte de estos y siguen llevando las presidencias o las secretarías generales de los partidos. Lo único que hay que tener en cuenta, y que muchas veces la gente se olvida, que en un partido no es una persona, sino es un equipo, ¿no? Uh-huh. Y todo depende del equipo con el que se pueda rodear el secretario general.
No, esto implicaría que Agrupación Herreña de Independientes se fusione definitivamente con Coalición Canaria, ¿o se mantendría la independencia?
Es que a la HI está integrada plenamente como un partido fundador de Coalición Canaria y tiene una adenda particular que nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, utilizar las siglas de HI desde el punto de vista electoral, pero ellos forman parte de los órganos del partido con todas las de la ley, igual que cualquier otra de los grupos que formaron Coalición Canaria en su momento.
Lo digo porque la última vez que hablamos con Belén Allende en esta sintonía, por lo menos a mí y algunos oyentes que también así lo expresaron, nos quedó claro cuál era la posición de Agrupación Areña Independientes, ¿no? Y qué querían hacer en el futuro.
Bueno, otra cosa es que es lo que quieren hacer en el futuro, pero en estos momentos ellos, insisto, forman parte, están integrados en Coalición Canaria, con esa adenda especial, como acabo de comentar, pero forman parte de la organización y de sus órganos.
Claro. ¿Qué busca Coalición Canaria diferenciando, digamos, al presidente del gobierno del secretario general del partido?
Hombre, nosotros buscamos en el archipiélago, buscamos precisamente diferenciar lo que es la labor institucional, el liderazgo institucional, el liderazgo de toda Canarias en el ámbito del gobierno, de lo que es el liderazgo del partido, ¿no? De llevar el peso de lo que es la organización del partido. Creemos que eso trae más ventajas que inconvenientes. No se trata de una lucha de liderazgo. Hasta ahora nunca hemos tenido un problema en ese sentido, de que los secretarios generales luchen para ser presidentes del gobierno. Hemos llevado esto bien, yo creo que debe seguir funcionando así, es decir, el liderazgo institucional, el liderazgo de un líder de toda Canarias y que puede representar algo más que lo que es el partido, o sea, el presidente del gobierno, cuando tengamos al presidente del gobierno, obviamente, y el liderazgo organizacional corresponda a otra persona distinta, como puede ser el secretario general, ¿no? Nosotros, cuando estuvimos viendo los distintos modelos con los que podíamos organizarnos allá por el año 95-96, esto fue una apuesta prácticamente desde el primer momento, ¿no? Uh-huh. Y viendo también cómo funcionaban otros partidos nacionalistas que eran capaces de diferenciar estas dos figuras.
Claro. José Miguel, por lo que vemos, ¿no? Por lo que vemos, no sé qué pasará de aquí al Congreso, pero de momento no tienen ustedes los problemas de otros partidos que me estén aspirando muchos candidatos a ocupar esa oposición. ¿Qué pasa? ¿Que no gusta ser secretario de Coalición Canaria?
No, yo creo que esto es fruto también de la profunda reflexión que hemos hecho durante los últimos años de lo que necesita el partido. El partido no es un problema de quién va a estar al frente de la Secretaría General. Ya insisto que es un trabajo de equipo en el que también las secretarías insulares que se eligen a partir de ese congreso son importantes, y todo ese equipo es importante, pero en el término y en el concepto de equipo, ¿no? Lo importante es si tenemos las ideas claras como partido de cómo organizarnos, cómo dirigirnos a la sociedad, cómo corregir errores que hemos cometido en estos años de gobierno y que los hemos reiterado y manifestado públicamente, y uno de ellos es sobre todo cómo volver a conectar con una parte de nuestro electorado que en distintos procesos electorales pues nos han abandonado.
Uh-huh. O sea que no calculan ustedes que saldrá algún candidato más de aquí al Congreso.
Hombre, puede surgir, ¿no? Puede surgir. Esta semana ya empezamos en la recta final de lo que es el Congreso con lo que significa ultimar el proceso de ponencias que se acaba el domingo, y esta semana también pues quien vaya a ocupar la Secretaría General o quien vaya a aspirar por ella, sí, tiene que activarse para empezar a conseguir los avales suficientes, sí, para que el jueves día 24 estén presentados, aunque una vez que esté definido me imagino que la recogida de avales puede ir rápido, pero sí, esta semana serán decisivas. Los distintos secretarios insulares y otras personas están mostrando su posición o están valorando su opinión de por dónde debería ir ese equipo de la nueva Comisión Ejecutiva Nacional con ese secretario general al frente, y yo espero que sí, que en una semana, una cosa así, tengamos por lo menos un candidato claro y nítido que pueda ir a recoger los avales, ¿no? Esta semana, seguramente después de esta semana intensa de carnavales, se aclararán mucho las cosas.
Claro. Usted se descarta, ¿no?
Hombre, yo estoy ahora mismo descartado, he reiterado internamente que creo que sería bueno que la organización afrontara este debate con otro equipo, y también porque no es que esté desgastado, pero sí creemos que hacer todas estas cosas durante tanto tiempo, pues también te cansa un poquito, ¿no? Afrontaría ese reto, pero ahora mismo creo que el partido necesita que haya otra persona que pueda liderar el proyecto desde el punto de vista organizacional.
Claro. Y para fomentar Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria, ¿no hubiera sido interesante buscar un secretario general de la isla de Gran Canaria?
Bueno, está abierta esa posibilidad. Es decir, no hay ninguno, por lo tanto, es posible que surja un candidato de Gran Canaria o de cualquier otra isla para liderar el proyecto, pero cuando estamos hablando de nuestro proyecto nacional, no podemos estar pensando en favorecer a una isla determinada, trabajamos para todos, ¿no? Y por lo tanto no puede haber aupar a un candidato para resolver supuestamente los problemas en una isla, ¿no? Los problemas en las islas se tienen que resolver nombrando un buen secretario general en el ámbito insular y teniendo las cosas claras en el ámbito insular, pero no hace falta que sea el secretario general del partido.
Muy bien, una última cuestión como consejero de Presidencia de Justicia. ¿Qué le parece la opción del Palacio de Justicia en el Sobradillo, en la isla de Tenerife?
Bueno, estoy trabajando esa cuestión con bastante prudencia y respeto a los operadores jurídicos. Por lo tanto, hemos mantenido dos reuniones. Me falta una tercera con los operadores, en este caso de procuradores, abogados, y una vez que termine y ultime esa información, daré a conocer la posición definitiva de la consejería. Pero por ahora, para mí es satisfactorio de que todo el mundo vea que frente a la opción que había antes de ir a un edificio más judicial en la zona donde ahora mismo está el Palacio de Justicia, podamos afrontar una solución de infraestructura judicial para la isla de Tenerife y para el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife y para todo lo que es los elementos provinciales de la justicia, ir más a la idea en este caso de una ciudad judicial o un campo judicial que albergue todas esas infraestructuras para los próximos 40 o 50 años.
José Miguel Larragán, secretario general de Coalición Canaria, consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, gracias por atender la llamada a la cadena COPE, un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Somos los segundos, los que más crecemos, los segundos, pero yo siempre pongo el mismo símil, si se me permite, futbolístico, que es que la dependencia en Canarias estaba en segunda B y de segunda B no se puede pasar a jugar la Champions League.
¿Tiene usted el dato de cuántas personas han fallecido por el camino sin recibir la prestación?
De los expedientes que es verdad que cogíamos que eran muy antiguos, Mayer, un 30% teníamos más o menos que desechar.
¿Un 30%?
Sí, más o menos cuando pusimos con las prestaciones del entorno familiar fue bastante doloroso porque de esos expedientes concretos había un 30% que teníamos que no dar.
Y por otra parte, como en todo, obras son amores y no buenas razones, es decir, decía usted al inicio que Canarias es la comunidad autónoma que menos invierte menos de la mitad de la media nacional, o sea, 48 euros por habitante año.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Tienes un programa que es una pasada. Informa, en plan de informa lo pasan bien, se informan bien, informan de un tono con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escuchar. A ti y a todos los contertulios, que tengan buen día. Mi nombre es Clemente. Que tengan buen día y que sigan así.
Gracias, Clemente. gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Son lo mejor de la mañana, sí, es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
De nuevo tenemos que hablar de una situación complicada por el estado de la mar en Garachico, en el norte de Tenerife. Yo no sé si ayer calcularon mal o le pasaron mal la previsión al ayuntamiento de Garachico, pero se dieron escenas como esta, que vamos a escuchar, un vídeo que está circulando por la red, donde en un momento determinado en el muelle sube el mar de tal forma que hay personas que tienen que salir corriendo para evitar la ola.
Y aquella con las manos cruzando, mira dónde vino el agua a parar.
En el que subía la segunda ola, Daniel, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, lo que nos cuenta la policía local de Garachico es que ayer por la mañana recibieron un aviso de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias avisando de que a partir de las 5:30 de la tarde había prealerta por fenómenos costeros en la costa norte de Tenerife. La policía local activó todas las prevenciones, se cerró el caletón, las piscinas naturales, se prohibió el aparcamiento, pero a las 2:30 de la tarde salta la primera ola a la avenida, cogiendo a todos por sorpresa, por lo cual la avenida no estaba cerrada, pasaron algunos coches y hay vídeos en los que se ve algunos coches pues siendo arrastrados, que estaban aparcados.
Estaban aparcados y les afectó el oleaje, ¿no?
Entonces en ese momento en el que salta la primera hora ya la policía pues se apresura a cerrar la avenida.
Y la ola de la que se habla en el vídeo que acabamos de escuchar fue en el muelle.
El muelle donde viejo, donde había muchos coches aparcados y sobre todo personas que también por imprudencia se estaban acercando a ver las olas, que prácticamente muchos se mojaron.
Sí.